Como habíamos adelantado al inicio de la nueva mañana y como todos los lunes, el espacio de buenas prácticas corporales, sin Aldo Tripaldi, que nos acompañó durante todo el año, pero sí con Matías Arismendi, que en algún momento ya estuvo con nosotros aquí en la nueva mañana en el espacio de buenas prácticas, estudiante del Instituto justamente de Superior de Educación Física, y con alguna visita también que él justamente va a presentar. ¿Cómo te va, Matías?
Todo bien. Bueno, estamos acá con una persona muy vinculada a la selección mayor de Uruguay, sobre todo en estos últimos tiempos, como hay mucho más fervor por nuestra selección. Estamos con el profesor José Herrera, preparador físico de la selección. Te damos la bienvenida, José. Y bueno, a ver qué podemos hablar de esta selección que tantas alegrías nos ha dado.
Bueno, buen día, Matías. Un gusto estar con ustedes acá. Y bueno, estamos a las órdenes para evacuar cualquier consulta, lo que quieran saber de la problemática de la selección. Ahora estamos en un periodo de confirmar concentración para el Mundial de Brasil. Acabamos de llegar viendo distintos lugares. Todavía no hemos tenido una definición en cuanto al tema, pero hemos traído mucha información de Brasil y antes del miércoles 18 tenemos que definir.
O sea que entonces en esta semana nos estaríamos definiendo en dónde se va a concentrar nuestra selección. Habíamos hablado fuera del aire. ¿Era Belo Horizonte o San Pablo?
Sí, previamente al sorteo nosotros teníamos seleccionado varios lugares que después algunos cayeron porque cuando se supo en la serie donde íbamos a jugar, hay algunos lugares que ya se caían porque era lejos, porque no eran adaptados. Y ahora nos quedamos con tres lugares en orden de prioridades: San Pablo, Belo Horizonte y Goiânia. El que más nos gustó es San Pablo, porque tenemos todo. Es un complejo deportivo de un exjugador de fútbol de la selección brasilera, Oscar Bernardi, donde tenemos todo para entrenar, para descansar, para hacer los trabajos de recuperación. Pero la prioridad la tiene Costa de Marfil, así que si Costa de Marfil confirma, nosotros ya tenemos que buscar otra alternativa. La segunda posibilidad es Belo Horizonte, que es un complejo también, una concentración que está muy bien. El único inconveniente que no tiene cancha de fútbol en la propia concentración, entonces tenemos que salir, pero el lugar no es lejos tampoco. Es el segundo lugar, es el que más nos convence. Y la tercera posibilidad es Goiânia, pero sería si se caen estos dos primeros, que ahí sí hay infraestructura deportiva para entrenar. El equipo de ahí, de la zona, tiene muy buenas canchas, muy buen gimnasio.
Goiás, ¿no? El equipo.
El Goiás. Hay otro equipo también, que es el Atlético Goianiense, que es de la zona también. Pero a la infraestructura que yo me refiero es lo que tú decís, Matías, el Goiás.
Bien. Yo quería evacuar una duda así, antes de comenzar con la entrevista, digamos, propiamente dicha. Esta última semana se ha visto como un montón de fervor en relación a lo que fue el sorteo. Aparecen videos denunciando como cierto fraude ahí atrás. No piensan en eso.
No, para nada. ¿Tá? Para nada. Yo ni siquiera quise ver los videos donde se habla de una supuesta irregularidad en el sorteo. Yo no creo en eso. Creo que tendría que involucrar a mucha gente y no me parece me parece imposible.
Bien, bueno, entonces vamos a irnos un momento, vamos a tomar un tiempo de viaje para irnos a la década del 70, que supongo que fue por allá donde empezaste tus cursos como estudiante de educación física. Contame un poco de esas épocas.
Bueno, sí, en el año 73 yo ingreso al Instituto de Educación Física. Yo vengo del interior, yo soy nacido y mis primeros años de estudios lo hice en Paso de los Toros, en mi ciudad natal. Y vine exclusivamente a hacer el ICEF a Montevideo, con todo lo que implica el desarraigo, el alejarse de la familia, de los amigos. Por suerte ingresé también al hogar de estudiantes de educación física, donde viví 4 años, conviví con compañeros del interior y donde nos formamos mutuamente, no solo como profesionales, sino que también como personas, porque teníamos una problemática común, que era el desarraigo, el vivir en Montevideo y aparte de el ser estudiantes de educación física. Fueron 4 años que, como dije, hasta diciembre del 76, que es el mes que yo egreso del instituto. En el año 77 hago el curso de entrenadores de fútbol. Yo rivalizaba un montón de materias al ser ya profesor, y en un año lo terminé, ¿no?
Bien, ese desarraigo del que hablabas también se da mucho con los futbolistas también que vienen del interior a probarse en cuadros más prestigiosos acá, ¿no?
Sí, y es un problema difícil de resolver, muy complejo. Muchos futbolistas se pierden a raíz de eso, porque no están bien acompañados, no le, o vienen a un club profesional que no los puede atender bien, y al poco tiempo empiezan a extrañar su casa, su familia, su ciudad, y se vuelven. Y el volver ya implica en ellos como una especie de frustración, como que no lograron triunfar, y se dedican a otra cosa en el interior, y muchos futbolistas se pierden. Por eso nosotros consideramos que sería ideal la formación de futbolistas dentro de su ámbito y que lleguen, si tienen que llegar a la capital, ya maduro, ya sabiendo lo que quieren. Pero lo ideal sería que se formaran y compitieran en el interior, ¿no? Para eso habría que haber clubes fuertes en el interior, ¿no?
Que no los hay. Bien, yo me tomé el atrevimiento de googlear tu nombre ahí en internet, a ver qué podía encontrar. Vos hoy decías que eras oriundo de Paso de los Toros.
De Paso de los Toros.
Pero viviste mucho tiempo en Florida, ¿no?
No, en Florida no.
Porque ahí averiguando un poco, parece que estás identificado deportivamente con el club Oriental de Florida.
Oriental de Paso de los Toros. Oriental de Paso de los Toros.
Ah, bien.
Que fue el club donde empecé a hacer mi vinculación con el fútbol. Jugué en el Babi Fútbol, después jugué en Primera División. Tal es así que una vez viviendo acá en Montevideo y estudiando Educación Física, yo los fines de semana iba a jugar a Oriental de Paso de los Toros. Mis vinculaciones con el fútbol de Isabelino, como le llamamos nosotros a los de Paso de los Toros, fueron a través de Oriental y de Belgrano, que fue otro club que yo jugué allá en Paso de los Toros.
Bien. Egresa José Herrera. Todos muy contentos. ¿Cómo fueron? ¿Caíste de una al mundo del fútbol o tuviste otros trabajos antes de sumergirte?
Bueno, yo mi vinculación con el fútbol fue antes que mi vinculación con la docencia y con la educación física. Incluso la gran motivación que yo tenía para venirme a Montevideo a estudiar educación física era tratar de vincularme al fútbol y al entrenamiento en particular, que era lo que a mí más me gustaba. Llego a Montevideo, una vez que me recibí, por supuesto no tuve oportunidades inmediatas de vincularme al fútbol, y trabajé en la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, en AEBU, trabajé un tiempo, trabajé en la Asociación Cristiana de Jóvenes del Este y en un colegio, San Francisco de Asís de Belvedere, hasta que me vinculé a Tabárez en el año 80, y comenzamos a con las divisiones inferiores de Bellavista, que fue mi primera vinculación con el fútbol profesional. Había ido 2 años seguidos a preparar la selección de Paso de los Toros para los torneos del noreste. Yo trabajaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes del Este y a fin de año me iba para Paso de los Toros. 2 años seguidos lo hice eso. Yo, por suerte, me daban licencia, lograba que me dieran 3 meses de licencia.
Gran sacrificio.
Y volví en marzo y me vinculaba nuevamente a la Asociación Cristiana y me respetaban las horas que yo tenía y las clases que yo tenía, ¿no?
Bien. Bueno, hoy hablamos de que vos, yo quise decir que te sumergiste en el mundo del fútbol porque como que nunca saliste de ahí. Hoy contabas que te habías vinculado con Tabárez en la Juveniles de Bellavista. Ese fue tu primer trabajo como preparador físico de lo que es el fútbol. Después, ¿cómo siguió?
Sí, fue mi primer trabajo con clubes profesionales de fútbol. Nosotros teníamos las divisiones inferiores todas, de la cuarta, quinta y sexta de Bellavista. Tabárez era el coordinador de todas. Había un entrenador, Oscar Alfonso, que dirigía otra juvenil también, la quinta. Tabárez dirigía la cuarta y sexta. Y bueno, después tuve la oportunidad también en el propio Bellavista hacer un interinato con don Raúl Bentancor, un técnico prestigioso de acá de Uruguay, que estaba dirigiendo la primera división. Y después prácticamente mi vinculación con Tabárez es desde ahí, salvo algún paréntesis como la clasificación y la participación del Mundial del 90, que yo no estuve en ese proceso. Estuvo el profesor Gesto acompañando a Tabárez.
Esteban Gesto.
Después prácticamente mi vinculación con él ha sido permanente, tanto en clubes de acá de Montevideo como en el exterior.
Bien. En relación a eso, después de, bueno, estuviste en la selección de Paso de los Toros, pasaste por Bellavista. Después de Bellavista, ¿qué siguió?
Bueno, después siguió Wanderers de Uruguay, Peñarol, que hicimos aquella campaña del año 87, que salimos campeones de América con aquel gol de Diego Aguirre en el último segundo de
momento recordado por muchos carboneros.
Y después de ahí comenzó mi vinculación con el fútbol del exterior. Estuvimos en Colombia, estuvimos en la Argentina, en Boca Juniors, en Vélez Sarsfield. Estuvimos en Italia, en el Cagliari, en el Milan, en el Oviedo de España, y el retorno al fútbol de acá del Uruguay fue en el año 2006, cuando nos vinculamos a la selección mayor, y desde esa fecha hasta el momento. También tuve unos meses de trabajo cuando volvimos a Montevideo, con Gustavo Matosas, que dirigió Rampla Junior y posteriormente Danubio. Estuve 2 meses en cada equipo también.
Bien. No tengo mal averiguado, en Boca le fue muy bien, por ejemplo, ¿no?
Sí, Boca venía con una sequía de campeonatos muy importante cuando nosotros llegamos en el año 91. Llevaba 11 años sin ganar un campeonato y sacamos campeón a Boca, lo que fue un espaldarazo para nosotros y un reconocimiento permanente del hincha de Boca en la Argentina. Y aparte tuvimos una racha importante de victorias contra River, que es un campeonato aparte.
Claro.
Nosotros llegamos en los dos periodos, llegamos a jugar como 15 clásicos con River y ganamos 10. Creo que perdimos 2 y empatamos 3. Fue una racha espectacular.
Profesor, le deben haber hecho esta pregunta muchísimas veces, teniendo en cuenta que ha pasado por muchos equipos y por ahora teniendo un gran periodo, lo cual es muy positivo, un gran periodo en selección ya de 7 años, que en Latinoamérica, en Sudamérica es importantísimo. ¿Cuáles son las grandes diferencias y cómo, justamente, cuál es la gran diferencia para poder trabajar manejando un equipo deportivo que integra alguna liga y un equipo seleccionado, justamente en este caso de nuestro país? En cuanto al trabajo diario, semanal o mensual, ¿cuál es la gran diferencia?
Y es totalmente distinto. Nosotros hemos tenido que ir aprendiendo lo que es el trabajo de una selección que cuando participa de las eliminatorias, que es el torneo más importante que tenemos con una selección, los tenemos nada más que 5 días antes del primer partido. Entonces, fundamentalmente lo más importante es la información que uno vaya recabando durante todo el año. Es decir, en qué nivel de forma llegan, cuántos partidos están jugando, con qué densidad están jugando, si han tenido lesiones. Porque cuando nosotros los tenemos, los podemos evaluar, hacemos alguna evaluación física para tener una idea del nivel de forma, pero trabajos estructurales importantes es imposible hacer. Y encaramos esos 5 días como un microciclo competitivo, es decir, acompañamos la periodización de sus equipos. Y tenemos que dosificar muy bien las cargas de entrenamiento porque no sabemos cómo vienen trabajando. Entonces es muy importante la información que vamos recabando y la información que nos traen los futbolistas cuando vienen a la selección. Okay. Es distinto cuando tenemos, como lo hemos tenido, una preparación para un mundial, para una Copa América, que los equipos europeos terminan antes su temporada y los tenemos aproximadamente 20, 25 días. Y ahí podemos tratar de hacer un periodo regenerativo muy corto y una puesta a punto para el torneo en particular.
Bien.
A nosotros eso nos preocupa porque tanto los mundiales como la Copa América son al final de temporada. Y hay muchos que vienen con una cantidad de partidos encima importantes. Y en Europa, cuando se está aproximando el final de la temporada, a los jugadores ya no se invierte tanto desde el punto de vista físico. Se trata de que el partido del fin de semana lleguen en su máximo nivel, pero no invierten para el futuro. Y se corre el riesgo de que cuando lleguen a jugar por la selección, vengan en una declinación de su forma deportiva.
¿Y cómo han solucionado?
Bueno, nosotros hemos propuesto, tanto para la Copa América como para el Mundial de Sudáfrica, mandarles trabajos para sostener la forma deportiva, sobre las valencias básicas, sobre lo que es la resistencia, sobre lo que es la fuerza fundamentalmente, y les mandamos trabajo durante la semana, siempre con el conocimiento de los profes que trabajan en sus equipos. Ellos tienen que informarlo a los profes, que son en definitiva los que están trabajando con el jugador y los que están periodizando la forma durante el año, ¿no?
¿Y han tenido algún inconveniente con el resto de los cuerpos técnicos?
Bueno, casi que nunca. Casi puntualmente alguno ha dicho que no, que ellos siguen trabajando, siguen invirtiendo, siguen haciendo ese tipo de trabajo que nosotros proponemos y que no es necesario. En ese caso le damos la derecha, pero no ha habido problema. Inclusive ha habido una relación muy buena con los distintos cuerpos técnicos.
Bien,
más allá de no haber estado en el Mundial del 90, supongo que se habla dentro del cuerpo técnico, hay o capaz que bueno, lo podés ver desde afuera reflexionando. ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Qué es lo distinto entre aquella selección, aquel momento, y este actual?
Bueno, lo que me ha comentado Washington, que es el Tavares, que es el que ha participado en las dos preparaciones. Yo no te podría decir en cuanto a la preparación o a la forma de trabajar diferencias. Nosotros ahora tenemos en el 90 también había una buena generación de futbolistas, pero ahora nosotros tenemos jugadores que están jugando en Europa a altísimo nivel y están siendo figuras en las principales ligas europeas, ¿no?
Sí, sin duda, todos estos jugadores de ahora son estrellas para todos. Algo que me quedó colgado de antes, de toda esa cantidad de equipos por la cual transitaste, ¿te sentiste, hubo alguno que dijiste, pa, qué cómo me siento acá? O bueno, o lo contrario, pa, en este equipo no vendría nunca más.
Sí, fundamentalmente eso está relacionado primero con el éxito deportivo, porque es de orden que si te va bien deportivamente se genera una cantidad de situaciones que son cómodas de vivir. Por ejemplo, en Boca Juniors. Nosotros en Boca Juniors vivimos un momento excepcional por lo que te contaba, porque hacía muchos años que Boca no era campeón, salió campeón en esa época, por la cantidad de clásicos que ganamos a River. Y el argentino es pasional y te reconoce, es muy afectuoso en eso cuando las cosas andan bien. Y después, para mí, es una cosa muy importante las relaciones personales. Uno se siente cómodo donde tiene un buen vínculo. Y felizmente hemos tenido muy buenos grupos, que para mí es fundamental en el éxito. Y le damos mucha importancia a las relaciones interpersonales y a la formación de los grupos con determinados valores.
En ese orden, ¿tenés alguna anécdota para contar? Así que te acuerdes de algo complicado o algo muy, muy bueno que haya pasado.
Bueno, no, yo te podría dar como símbolo de buen grupo. El Peñarol del 87 fue un gran grupo. El Boca Junior de ese año, ¿no? Pero estaba vinculado, como ya te digo, con éxito deportivo. Y después ni hablar que esta selección actual, yo llevo más de 30 años en el entrenamiento de fútbol, y un grupo que se lleve como se llevan estos jugadores, que son más que tener una buena relación, en su gran mayoría son amigos, es un plus porque se pasan situaciones de mucho estrés y muy difíciles. Y los grupos, cuando están consolidados, son los que llevan adelante los objetivos y logran los objetivos, ¿no?
Y profesor, ¿cuánto de eso hay en la elección, en la selección de justamente el cuerpo técnico, en conformar un grupo y no solamente seleccionar los mejores jugadores de tal o cual liga por el momento que están viviendo?
Exactamente. Si tenemos un mérito es tener un perfil personal que buscamos y seleccionar por ese perfil. No, primero el perfil es técnico, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Pero después buscamos jugadores de determinadas características personales, físicas también, por supuesto. Uh-huh. Esta selección, desde el punto de vista físico, ha igualado en el último mundial, por lo menos, a las selecciones europeas. Y eso no es por una preparación que uno pueda haber hecho durante el periodo que trabajamos, sino que se ha buscado futbolista con determinado perfil de resistencia y de lograr trabajar a alta intensidad. Uh-huh. Que acá en el fútbol uruguayo no es fácil, no se juega a otro ritmo, pero los jugadores seleccionados están capacitados para jugar a otra intensidad.
¿Los mismos criterios se cumplen y los buscan en las selecciones juveniles?
Sí, exactamente. Nosotros buscamos futbolista con esa característica.
Bien.
Y lo hablamos con los determinados cuerpos técnicos de todas las juveniles, estamos en permanentemente contacto. Y, por ejemplo, la velocidad para nosotros es fundamental, es una característica del alto nivel,
uh-huh.
así como el trabajar, el jugar a alta intensidad.
Bien.
Me gustó eso del perfil personal. ¿Puedes ampliar un poco de eso, del perfil personal que se busca?
Sí, por ejemplo, jugadores que nosotros vemos que son solidarios, eso es una característica personal, porque eso después se demuestra en la cancha. Jugadores que, por ejemplo, sean comprometidos con el grupo, es importantísimo, porque mañana o pasado pueden ser titulares o pueden ser suplentes. Y el suplente, cuando es un jugador comprometido, va a empujar en la misma dirección que el titular. Y en el grupo eso es fundamental.
Bien, voy a cambiar un poco la dirección de las preguntas. Vamos a hablar un poco de entrenamiento. Actualmente, el fútbol moderno, hay ciertos conceptos que ahora ya están volviendo casi mitos. Por ejemplo, lo que se conoce como pretemporada fuerte, bien física, como que ya está cayendo en desuso y ya no es visto como algo favorable, por ejemplo. Se pueden leer, tipo, diciendo portales de internet de fútbol, ¿no? Como equipos importantes como el Bayern, el Barça, bueno, etcétera, están como derribando determinados mitos dentro de lo futbolístico. ¿Cómo se adecúan estos cambios en la preparación física de nuestra selección, por ejemplo?
Sí, yo más que se han dejado de hacer determinadas cosas, yo creo que lo que ha habido es una adaptación al periodo de competencia. Antiguamente se tenía un tiempo suficiente como para hacer un acondicionamiento, luego hacer una preparación específica para la competencia y luego el periodo competitivo, que no es tan largo como el actual. Entonces yo creo que ahora se han adaptado los distintos periodos a lo que es la competencia. Ahora, en este momento, los futbolistas empiezan a entrenar el periodo y a los 15 o 20 días están jugando partidos oficiales. Entonces se hace una preparación muy específica para la competencia. Antiguamente había un acondicionamiento más físico, ahora es un acondicionamiento más específico. Y creo que va de la mano de esa adaptación a la competencia, que los cuerpos técnicos, los profes en particular, se han tenido que ir adaptando.
En relación a esto, y es como una pregunta, todo uruguayo se preguntará, ¿cómo llegamos al Mundial teniendo en cuenta todo este proceso que venimos hace 7 años, decías hoy, Regina, ¿no?
Desde el 2006 al 2013.
Desde el 2006, sí. Nosotros estamos haciendo un seguimiento permanente del jugador, semana a semana. Yo lo que aspiro a que lleguemos, que cada uno en forma individual llegue sano, que llegue sin lesiones y que tenga un régimen de entrenamiento lo más normal y lo más continuo posible, es decir, que no haya interrupciones en el entrenamiento por lesiones. Y después, algunos van a llegar muy finos desde el punto de vista de la competencia, porque tienen una competencia importante, que es lo que yo pretendo para todos. Ojalá todos sean titulares en sus equipos. Eso nos va a dar un nivel de preparación importante, porque nosotros, cuando estemos acá para el Mundial, no le podemos dar competencia. Nosotros tenemos 15 días y van a jugar uno o dos partidos de preparación nada más. Por eso te digo, para mí lo más importante es que lleguen sanos y que no lleguen con mucha... que lleguen compitiendo, pero tampoco a la vez que no lleguen con mucha competencia encima, que no se va a dar, porque había otros casos años atrás, por ejemplo Forlán, que no llegó jugando miércoles y domingo y definiendo torneos con un nivel de estrés impresionante cuando llega a la selección. y en esta oportunidad no creo que se dé esa situación.
Está. Hoy hablabas de que los jugadores tengan un régimen de entrenamiento normal. Volviendo al caso de Forlán, por ejemplo. Forlán volvió, había vuelto con un nivel de estrés importante, como habías dicho. Pero yo supe leer en su momento que, estando acá en Montevideo, Diego Forlán se entrenaba como el doble de sus compañeros. Tenía como...
Sí, no, él tiene una rutina de ejercicios que lo hace con un profesor amigo que lo ayuda. No sé si el doble de su compañero, pero lleva una rutina de formación que la hace paralela, de la cual yo estoy enterado, por supuesto, de la carga que tiene. Y porque eso tiene que estar compatibilizado con el trabajo que hace con la selección. No es entrenar el doble y el doble va a ser mejor. Tiene que ser compatibilizado de acuerdo a lo que hace en la selección.
Claro, pero no es un régimen de entrenamiento normal, no es lo que se dice, un régimen de entrenamiento normal.
No, generalmente son trabajos de compensación, trabajos de estiramiento. No solo Forlán, hay algunos otros que lo hacen también, que necesitan hacer trabajo individualizado.
Con el mismo profesor de Forlán, por ejemplo, entrenan algunos basquetbolistas también.
Exactamente. Algunos,
Martino Simani.
Creo que sí, no estoy bien, pero otros jugadores de la selección también están orientados, por ejemplo los que están en Italia, uh-huh. Entrenan de tarde y a la mañana van a un gimnasio a hacer estiramientos o a hacer un trabajo de tren superior, de compensación.
O sea, no es una directriz obligatoria desde el cuerpo técnico, pero hay jugadores que lo realizan por cuenta propia.
Lo importante es que el profe esté al tanto de lo que hacen, porque no por entrenar más es mejor.
Bien, hemos vivido junto con este proceso de selección mayor bastante exitosísimo, diría yo. También hemos vivido muchas alegrías por parte de nuestros jóvenes jugadores, futuros jugadores de la selección mayor quizás. ¿Cómo se trabaja? Vos hoy comentabas que eras también coordinador de la preparación física de las selecciones juveniles. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro con estos jugadores, con las selecciones juveniles?
Sí, dentro de lo que es el proceso de trabajo de estas selecciones, hay una coordinación entre todas las selecciones, las distintas selecciones. Uh-huh. Tal es así que el cuerpo técnico de la mayor está permanentemente en el complejo, asesorando, opinando, intercambiando opiniones con los distintos cuerpos técnicos de los juveniles. En este momento ya terminaron su competencia, tanto sudamericana o mundial, las distintas selecciones, pero generalmente durante el año nosotros en la mañana estamos con la sub-20, con el cuerpo técnico de la sub-20, y en la tarde con la sub-17 y la sub-15. Y estamos tratando de que haya una metodología similar, una búsqueda de perfil de jugador similar, uh-huh. Un asesoramiento del cuerpo técnico de la mayor y un conocimiento. Nosotros conocemos los nombres y las características de los jugadores de toda la selección.
¿Cómo se viven todos estos logros entonces que nuestras selecciones juveniles han tenido?
Y bueno, es una gran satisfacción y es la ratificación de que tenemos que trabajar mucho en juveniles. Nosotros tenemos carencias de infraestructura, las hay. En la selección, por suerte, tenemos infraestructura de entrenamiento, pero en los distintos clubes es más difícil. El nuestro es un fútbol muy pobre, uh-huh. muy pobre, debe ser de los más pobres de Sudamérica. Y entonces tenemos una base de futbolistas que está relacionado con la población del Uruguay, que es poca. Entonces tenemos que trabajar mucho porque no se nos puede escapar ningún proyecto de jugador.
Bien.
Para formar la selección y para ser competitivo, que es lo que aspiramos nosotros.
Profesor, una pregunta respecto a las selecciones juveniles. Y lo que tiene que ver con las selecciones femeninas, ¿han trabajado en el complejo celeste alguna vez? Y bueno, ¿cuál ha sido la vinculación que el cuerpo técnico de la selección mayor ha tenido de alguna forma con el área femenina?
Sí, nula, prácticamente nada con, uh-huh. con el fútbol femenino. Lamentablemente el complejo en este momento está a tope en cuanto a su capacidad para atender a las distintas selecciones. Y las selecciones juveniles femeninas han ido al complejo en momentos en que no hay actividad de las otras selecciones. Pero lamentablemente nos está quedando chico el complejo.
Y más allá de lo que es la visita al complejo, ¿ustedes han asesorado de alguna forma a los cuerpos técnicos femeninos?
No, con el fútbol femenino no hemos tenido ninguna vinculación, uh-huh. salvo esa vez que ha ido a concentrar un par de veces previo a un sudamericano. Y así como otro tipo de selección, está el fútbol playa también, que no tiene un lugar físico donde entrenar, uh-huh. y debería de tenerlo, porque entrenan en la playa, pero y lamentablemente en el complejo no le podemos dar cabida porque estamos ya con la infraestructura que tiene el complejo, está full.
Bien. Matías, ¿algo más? Vamos cerrando.
Quería saber si para terminar tenías vos te dedicaste, sumergiste en el mundo del fútbol y te alejaste un poco de la educación física. ¿Tenés algún tipo de reflexión o algo? ¿O ves algo en la selección, en la educación física que antes no veías?
No, sí, la educación física tiene muchas ramificaciones, es muy amplio. Yo ya te digo, yo me especialicé en el área de entrenamiento. Me gusta el área de entrenamiento. Pero hay otros perfiles de la educación física, podemos decir, todo lo que está relacionado con la salud y la docencia, que yo no estaría ni siquiera capacitado para trabajar o estar. Y es dentro de la educación física también. Por eso yo creo que una vez que se me termine mi posibilidad de trabajar en el área de entrenamiento, creo que de la educación física yo no puedo ni siquiera opinar.
Bien. Bueno, entonces, con esto...
Bien, Matías.
Nos despedimos de...
Te despedimos a ti, Matías Arismendi, estudiante del Instituto Superior de Educación Física, que está justamente siendo parte de la columna de Buenas Prácticas Corporales, de la cual es encargado Aldo Tripaldi, que no nos está visitando por el mes de diciembre por estar de licencia, pero que nos acompañó durante todo el año. Y sin duda, agradecerle al profesor José Herrera por haber venido hasta la radio y por habernos brindado justamente estos minutos.
Bueno, por nada, un gusto ha sido y estamos a las órdenes para cuando quieran.